Escuchas Radio Nacional de Colombia. Cultura, música e información. 51 frecuencias que te acompañan en todo el país. Radio Nacional de Colombia, una emisora de RTVC, Sistema de Medios Públicos. Nos escuchas en Florencia, 96.3 FM. Garzón Huila, 94.3 FM. Ibagué, 101.1 FM. Y Mérida, 92.3 FM. Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo cordial, sean todos bienvenidos. Estamos a esta hora para presentarles Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes, a través de la Radio Nacional de Colombia y sus 51 frecuencias en todo el país. Hoy es domingo 21 de agosto del año 2016. Nuestro saludo a nombre de la mesa directiva de la Cámara. Miguel Ángel Pinto, presidente. Jaime Armando Yepes, primer vicepresidente. María Eugenia Triana, segunda vicepresidente. Jorge Humberto Mantilla, secretario general. Aquí estamos, todo el equipo de periodistas y comunicadores de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara. Claudia García, Alejandro Monroy, Cristian Granados, Jorge Enrique Audor, María de los Ángeles Astorquiza y quien les habla, Gustavo Álvarez Arévalo. Jefe de Información y Prensa, Robinson Castillo Charris. Les invitamos a seguir nuestra información en la página web cámara.gov.co. También en nuestras redes sociales, en Facebook, Cámara de Representantes Colombia, en Twitter, @CámaraColombia, en Instagram, Cámara Colombia, y en nuestra nueva aplicación Cámara para Todos, para seguir cada detalle que se produzca en la Cámara de Representantes. A continuación les presentamos los titulares de las noticias más importantes que estaremos desarrollando en la presente emisión.
Avanza el proyecto de ley mediante el cual se establecen lineamientos para el trabajo desarrollado por las personas que prestan sus servicios en los programas de atención en la primera infancia.
El director de Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Juan Carlos Buitrago, nos habla sobre el contenido del proyecto.
Sobre el mismo tema, la representante Ángela María Robledo explica los alcances de la iniciativa.
Por su parte, Olinda García, representante nacional de las madres comunitarias, cuenta sus necesidades y lo favorable que tendría la aprobación de este proyecto de ley.
Al cantante José Feliciano también lo inspiró el conflicto colombiano.
Espera entrevista del jefe de prensa Robinson Castillo con María Carolina Carrillo, la nueva directora administrativa de la Cámara.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
Esta semana que termina se llevaron a cabo en la Cámara de Representantes del Congreso de la República el debate de diferentes e importantes iniciativas. Una de ellas fue la que se llevó a cabo en la Comisión Séptima, en el Salón de Sesiones de la Comisión Juan Luis Londoño de la Cuesta. Allí se trabajó el proyecto de ley mediante el cual se establecen lineamientos para el trabajo desarrollado por las personas que prestan sus servicios en los programas de atención integral a la primera infancia y protección integral de la niñez y adolescencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Sus derechos laborales, se establecen garantías en materia de seguridad alimentaria y se dictan otras disposiciones. Allí, entre otros representantes y también delegados invitados, estuvo la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la ministra de Trabajo, Clara López, y las representantes de las organizaciones de madres comunitarias, madres sustitutas, madres familiares, madres tutoras. Aquí, el representante que estuvo, el delegado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Juan Carlos Buitrago, nos habla sobre el contenido del proyecto. Buenos días, doctor Juan Carlos.
Bueno, buenos días, muchas gracias. Quisiéramos saber entonces la posición del Instituto Doctor respecto a este proyecto de ley con el cual se busca mejorar la y traer beneficios a las madres sustitutas y madres que atienden a los niños en el país.
Bueno, el proyecto de ley trata distintos temas, dos temas grandes frente a la estabilidad laboral de las madres comunitarias, frente al tema pensional, trata temas de formación, cualificación de madres comunitarias y de seguridad alimentaria para los niños y las niñas. Con respecto a lo primero, la garantía de los derechos laborales de las madres comunitarias, el instituto viene trabajando con las madres. Hoy el instituto contrata unas organizaciones, en su mayoría asociaciones de madres comunitarias, que son quienes contratan las madres comunitarias. Hoy las madres comunitarias tienen con esas asociaciones contratos de trabajo con todas las prestaciones sociales. Entonces venimos trabajando pues para cumplir la normatividad vigente y para cumplir con la estabilidad laboral. Uno de los retos que nos hemos puesto con las madres comunitarias es solicitar vigencias futuras para que el contrato que hace el instituto con la entidad que administra a las madres pues no se tenga que hacer cada año. Entonces digamos que la primera posición del instituto es nosotros estamos trabajando para garantizar la estabilidad laboral de las madres comunitarias, por eso estamos adelantando la solicitud de vigencias futuras, y si todo nos sale bien vamos a contratar las madres comunitarias desde el 1 de noviembre de este año hasta julio del 2018. Eso es lo primero y es la primera posición del instituto. Lo segundo, frente al subsidio de solidaridad pensional, la ley pretende aumentar el monto del subsidio de solidaridad pensional. Nos parece que es un fin ideal, pero les pedimos escuchar el concepto del Ministerio de Hacienda, porque aumentar el monto del subsidio de solidaridad pensional significa unos recursos muy importantes pues que tienen que salir de alguna parte, y creemos que es necesario que se escuche al Ministerio de Hacienda. Con respecto a la formación de las madres comunitarias, con respecto al tema de seguridad alimentaria, allí el instituto hace observaciones, digamos, sobre el fondo de la ley, y allí hicimos dos diferencias. Uno, si la ley pretende trabajar solo los derechos laborales de las madres comunitarias, está bien, pero si la ley pretende entender y resignificar el rol de la madre comunitaria, si la ley pretende resignificar el rol a la luz de las necesidades que tiene la política pública de primera infancia del país, la ley tendría que trabajar otros temas, además de la formación, además de la seguridad alimentaria. La ley tendría que ser capaz de trabajar temas como los ambientes educativos, que es lo que pasa en el marco de las casas de las madres comunitarias, como ambientes educativos de los niños. La ley tendría que resignificar el proceso de atención que hacen hoy las madres comunitarias. Hoy ellas no prestan un servicio de atención integral, y lo que estamos haciendo en el país ya con la ley que convierte la estrategia de cero a siempre en política pública de Estado es garantizar que los niños tengan educación inicial en el marco de la atención integral. Entonces, esas son las grandes posiciones que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Estamos trabajando de la mano con las madres comunitarias para garantizar esos derechos laborales, y estamos trabajando para garantizar los derechos de los niños y las niñas de todo el país.
Doctor Buitrago, aquí en esta audiencia también está presente la ministra de Trabajo, la doctora Clara López Obregón. Habló de establecer un básico, y bueno, dice ella que por lo menos se tomará una generación. ¿Usted cómo ve esta posibilidad?
Pues el básico, hoy las madres comunitarias tienen un salario mínimo, ellas ya tienen derecho a un salario mínimo desde otras normas que han salido con anterioridad. Hoy se les está respetando el salario mínimo. Ahora el gran reto que plantea la ley es en temas de pensión. El subsidio de solidaridad pensional hoy es bajito, las madres comunitarias no han cotizado el sistema de pensiones, y por eso el reto que tiene la ley es aumentar el subsidio de solidaridad pensional, a pesar de que no han cotizado el sistema de pensiones. Pero vuelvo y repito, es un tema pues del Ministerio de Trabajo con Ministerio de Hacienda.
¿Qué le dice usted a las miles de madres comunitarias que hay en el país y que lo escuchen a través de las 51 frecuencias de Radio Nacional y, por supuesto, a través del noticiero de la Cámara, Frecuencia Legislativa?
Las madres comunitarias son unas aliadas estratégicas para el instituto, son un tesoro. Venimos trabajando de la mano, mejorando muchas cosas que tenemos que mejorar del programa de hogares comunitarios tradicionales. Venimos transformando el programa, y hoy en algunas partes del país ya se habla desde el programa de hogares comunitarios integrales, acompañándolas con equipos interdisciplinarios, con nutricionistas, con psicólogos, con trabajadores sociales, con pedagogos. Entonces las madres son un tesoro para el instituto, se está generando unas transformaciones que son adecuadas a la luz de las necesidades que tienen los niños del país, y listo, vamos a seguir trabajando de la mano.
Muy bien, era el el doctor Juan Carlos Buitrago, director de Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sobre el mismo tema, la representante Ángela María Robledo explica los alcances de esta iniciativa, Alejandro.
Así es, durante esta reunión, que realmente se trató de una audiencia, donde además de la asistencia de la ministra de Trabajo, también las representantes de las madres comunitarias, de las madres sustitutas y de las madres tutoras estuvieron presentes, pues digamos que los ponentes de la iniciativa son los representantes, entre ellos Germán Carlos Ama, y Esperanza Pinzón de Jiménez y Ángela María Robledo, quien nos da su visión también y en qué momento se encuentran y qué es lo que se proponen con esta iniciativa. Escuchémosla.
Bueno, muchas gracias. Estamos en este momento celebrando una audiencia para escuchar de viva voz a las madres comunitarias en torno a su posición y a su participación en el proyecto que está presentando el senador Alexander López, que pretende crear condiciones de dignidad para uno de los trabajos más importantes en Colombia, que es el cuidado de los niños y las niñas desde la gestación hasta los 5 años. Tenemos la participación de la ministra del Trabajo, del representante del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el encargado de la política de primera infancia, de la presidenta de la Asociación de Madres Comunitarias, y la participación de la CTC y de la CUT, quienes son dos sindicatos que han acompañado el fortalecimiento asociativo de las madres comunitarias y también procesos de cualificación.
¿Cuál es el estado en que ellas, la situación actual de esas madres comunitarias, y cuáles son los favorecimientos o los beneficios que tendrían con esta iniciativa, doctora?
El proyecto crea condiciones de estabilidad laboral para el trabajo que ellas adelantan, crea también una bonificación de proporcionalidad para aquellas mujeres que llevan 20, 25, 30 años cuidando niños y niñas y no tienen certeza sobre una pensión, ni siquiera sobre los beneficios, los BEPS, que son otra forma de apoyo que tiene, digamos, Colombia para una vez esté uno ya viejo pueda tener algún ingreso. Crea también un comité de seguimiento a la cualificación de la prestación de la política pública de primera infancia con la que ya cuenta el país, que se convierte en política de Estado, y también genera dos elementos que me parecen muy interesantes: un mecanismo de evaluación del impacto y la calidad de la atención a niños, niñas de 0 a 5 años, y también una propuesta de capacitación permanente, cualificada, a través de una comisión que le va a hacer seguimiento a esos componentes de la ley.
Importantísimo, doctora. Una pregunta final. ¿Calculan ustedes, Sagra, cuántas madres o cuántas personas beneficiaría esta iniciativa?
Aproximadamente 82 mil madres comunitarias en todas sus modalidades. O sea, el genérico es madres comunitarias, pero estarían madres FAMI, madres sustitutas y madres tutelares o tutoras. Es un grupo muy grande, son ellas, y bueno, asimilémoslos a sus familias. Sería un proyecto de enorme impacto en el marco y en la ruta del trabajo digno.
En la audiencia que se realizó esta semana también en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, estuvo la representante del Sindicato Nacional de Trabajadoras al Cuidado de la Infancia y Adolescencia del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Se trata de doña Olinda García, que nos habla pues sobre las necesidades que ellas tienen durante 30 años que llevan en esta labor, y pues que realmente se basan en 3 puntos importantes que por los cuales ellas luchan: 1, estabilidad laboral; 2, pensiones; y 3, seguridad alimentaria. Escuchemos lo que nos dijo.
Pues nuestra expectativa es que la Cámara de Representantes, que ya es el tercer debate al proyecto, ya pasaron los 2 de Senado, ahora estamos en esto de que nos lo aprueben, porque de verdad que es un derecho que merecemos las madres comunitarias, más de 30 años dándole a un programa y solamente hace 3 años nos reconocieron como trabajadoras, que nos faltan muchas cosas, porque de verdad que uno como trabajador, como lo decía yo, el Estado es el que tiene que apropiar todo lo del trabajo para estos niños y estas niñas del país, porque el ICBF descarga la responsabilidad en la madre comunitaria. ¿Cómo así que yo tengo que comprar una gramera, tengo que comprar medidoras, tengo que comprar el extinguidor, tengo que comprar lo que hace falta de mercado? Entonces no es justo. Por eso estamos solicitando a los de la Cámara de Representantes que nos apoyen el proyecto, que de verdad que es una funcionalidad que hemos hecho a madres comunitarias de todas las modalidades, porque aquí entramos varias madres comunitarias que son sustitutas tradicionales, FAMIS, tutoras, CDIs y los hogares infantiles, que estamos ahí dando la lucha de que el Estado de verdad con ojos de niños nos mire y nos dé una pensión digna. No fue por responsabilidad de nosotras las madres comunitarias, fue porque el Estado y el ICBF no crearon políticas claras para que nosotras estuviéramos pagando la pensión, y en este momento no estaríamos en esta lucha de que se pensionen las madres comunitarias. Tenemos, mire, si vamos a hacer un marco general del programa a nivel nacional, más del 50% pasamos de 50 años en edad de pensionarnos. Entonces yo sí les pido de verdad a todos los que tienen el poder de pasarnos este proyecto que nos apoyen.
El sindicato que usted preside, ¿cuántas madres comunitarias agrupa?
En este momento nuestra organización a nivel nacional tiene 78 seccionales constituidas en todo el país. En todos los departamentos tenemos seccionales. Lo otro es que en este momento en la base de datos tenemos 28.500 madres comunitarias afiliadas a la organización. Muchas que nos han llamado que las afiliemos, pero no damos abastos con el trabajo que estamos haciendo por todas las regiones. Yo quiero informarles que en este momento hay dos compañeras, Edwiges Campo y Caridad Vázquez, que se encuentran en Estados Unidos con el senador Alexander López en Derechos Humanos, denunciando y proponiendo de que nos ayuden desde allá para que el gobierno le dé una pensión digna a las madres comunitarias.
Básicamente es pensión, seguridad alimentaria, lo que ustedes están...
Claro, nosotros lo que estamos luchando es que se les mejore la condición en nutrición a los niños y niñas del país, que eso es lo primero. Y lo otro es nuestra pensión digna, porque nos están dando un bono que nos dan cada dos meses 280. ¿Quién vive con eso? No nos dan seguridad social ni nada. No es justo de que a nosotros nos den esto a sabiendas de que el Estado tiene plata para otras cosas, menos para las mujeres que nos hemos quemado más de 30 años en un programa.
También se contempla en un rol de la capacitación dentro de la iniciativa Capacitación para las Madres Comunitarias.
Sí, en este momento las madres comunitarias estamos pidiendo la capacitación, pero el problema es que a nosotros nos ha tocado buscarlo. Por lo menos aquí en Bogotá tenemos convenio con la distrital, con algunos congresistas y senadores hemos logrado de que nos apoyen, porque el ICBF no ha sido muy claro en apoyar a la madre comunitaria para que estudie. Lo otro que decimos, ¿para qué estudio yo si no me van a pagar lo que es con mi carrera, con mi profesión? No me van a pagar, me dan un salario mínimo. Entonces por eso las madres comunitarias, la mayoría dice, si estudio es para que a mí me paguen por mi carrera. Y ahora Bienestar Familiar lo que pretende hacer es igualar a todas las madres comunitarias a CDIs, que las habían llevado con engaño y con mentiras que les iban a pagar más. Ahora les están rebajando su sueldo, están demejorando su condición laboral.
Estamos en tu radio, somos Frecuencia Legislativa.
Estamos en Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes, a través de la Radio Nacional de Colombia y sus 51 frecuencias de todo el país. Bueno, continuamos. Nuestro siguiente invitado es Héctor Javier Osorio, representante a la Cámara por el departamento del Huila, que maneja por estos días acuerdos de paz, mi querido Alejo, ¿no?
pues él nos va a hablar de la visión, de esa mirada que tiene él como representante de esta zona que es estratégica. Recordemos que este es un corredor, y históricamente ha sido un corredor importante de entrada para el sur y para los departamentos del sur del país, del entrando al Caquetá y demás zona. Ajá. Hacia abajo de nuestro país, hacia abajo hablamos hacia el sur. Entonces, pues la mirada que él tenga sobre los acuerdos que se desarrollan en este momento y las zonas de posconflicto y demás, pues son muy importantes y para tener en cuenta.
Muchas gracias. Desde el punto de vista de la labor legislativa la definimos en varios puntos. Uno, relacionado con la presentación de proyectos de ley, ponencias y coordinaciones de ponencias, debates de control político y proceso de gestión en beneficio del departamento de Huila. Con relación al primer punto, quiero decir que nosotros hemos presentado un proyecto de ley que busca elevar a política pública el programa Ser Piro Paga, haciéndole unos ajustes muy importantes. Este proyecto ya fue aprobado en comisión sexta y va para plenaria, y tiene la oportunidad este proyecto de ampliar para que más estudiantes se puedan beneficiar. Vamos a el programa Ser Piro Paga a hacerle un debate dentro del marco de lo que es la ley de financiamiento de la educación superior, y cuál es lo que está pensando el gobierno nacional frente a una propuesta que ha hecho un australiano, el profesor Chapman, que busca darle créditos a los bachilleres para que puedan continuar sus estudios superiores, y solamente pagarán esos créditos cuando tengan un trabajo bien remunerado, de resto no pagarían. Entonces ese es un tema que se va a hacer dentro del debate de control político que va a haber. Igualmente hemos presentado proyectos de ley relacionados con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con un proyecto de ley que busca también solucionar el problema de los entes educativos que tienen dificultades de titulación de sus predios para que puedan acceder a recursos. Soy ponente también del proyecto que crea la Agencia Nacional de Alimentación Escolar, y este proyecto busca indudablemente acabar con la corrupción y la vagabundería que se ha presentado en las instituciones educativas. Vamos a hacer control político, no solamente, como decía, al financiamiento de la educación superior, sino al plan de transporte intermodal que va a adelantar el Ministerio de Transporte, y relacionado, por ejemplo, con unas vías claves que tienen que ver con la región y con el país en general, en que el ministerio, se lo dijimos al ministro en esta semana que terminó, que tiene que decirle al país cuáles son las obras que deben anunciarle al país que se van a terminar y en qué tiempo, para que no hayan expectativas de muchos años. Hablo, por ejemplo, de Colombia, el Uribe, que la gente y los hombres sepamos cuándo se va a terminar esa obra, de la vía que comunica Isnos para entrar a Popayán, cuándo se va a terminar esa obra. Igualmente nosotros vamos a hacer un debate de control político a la ministra de Cultura relacionado con la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, que nos parece una propuesta interesante, que se le generen mayores recursos a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Vamos igualmente a presentar un proyecto de ley en donde se busca compensar, y esto lo hicimos por primera vez en medio de comunicación, a los territorios afectados por la antigua zona de distensión. Tanto el Meta como el Caquetá como el departamento de Huila sufrieron un desequilibrio que no lo vivió el resto del país, relacionado con el tema de visitantes en turismo, con apoyo a las apuestas productivas de estos departamentos, y creemos que se debe apoyar una compensación a través de los contratos plan. Está por definirse cuáles van a ser los contratos plan que se van a expandir en los dos años que restan del gobierno de Siguiente Santos, para que haya una promoción especial. En el caso de Huila, por ejemplo, el desierto de la Tatacoa, ¿sí? San Agustín, el valle del río Suaza, el tema de las termales de Rivera, los embalses, para que haya una promoción nacional e internacional. Igualmente, para que se promuevan las apuestas productivas de cada departamento y para que sean bibliotecas de la memoria. Tenemos un trabajo muy juicioso y muy consciente, y hacia allá nos vamos a orientar en la presente legislatura.
Bueno, doctor, usted viene hablando del tema turístico y obviamente para todo lo que atañe el departamento del Huila, con los logros que se puedan dar a través del posconflicto. Precisamente el departamento de Huila viene haciendo la presentación de la marca turística Huila. ¿Qué podemos decirles a los habitantes de nuestro país que a esta hora nos escuchan a través de la red de emisoras de la Radio Nacional de Colombia? Pues para que visiten al Huila y que conozcan esta marca que desde la capital del Huila se viene lanzando a través de la gobernación y todos los municipios que vienen trabajándole al tema turístico como tal.
Que a través de el lanzamiento de marca, lo que queremos, porque yo estoy apoyando decididamente este lanzamiento, es que la gente, mucha gente que no ha ido a Huila por razones de orden público, otras porque siempre determinan los sitios tradicionales, desconociendo que el Huila es un paraíso turístico. Solo le falta el mar y queremos que la gente conozca. Tenemos el patrimonio mundial de la humanidad más cerca de Bogotá, que es San Agustín, el parque arqueológico de San Agustín e Islas. Tenemos el desierto de la Tatacoa, que está el observatorio astronómico y que se va a crear el gran observatorio astronómico. Ya en la semana que pasó se lanzó el festival astronómico en el desierto de la Tatacoa en Villavieja, que tenemos los embalses más grandes del país en el Huila. También tenemos el famoso sombrero suazeño, un sombrero de tipo exportación. Invitamos a que visiten y disfruten de los hermosos balnearios que nos da el río Suaza. De verdad que es un paraíso. Las orquídeas que se encuentran en el valle del río Suaza. Tenemos la cueva de los Guácharos en el municipio de Acevedo, que tenemos unas espectaculares fincas cafeteras en el municipio de Gigante, que tenemos una gastronomía extraordinaria, el asado huilense, tenemos el tamar huilense, tenemos los quesillos, las famosas achiras que tanto nos hemos sentido orgullosos a nivel nacional, que tenemos una región extraordinariamente hospitalaria, la calidez de Lopita, como dice nuestro himno, allí no existen los forasteros, porque lo recibimos a todos con las puertas abiertas, que tenemos por supuesto en otros municipios fortalezas inmensas, inmensas, sin contar que en Neiva está culturas de Neiva, Ciudad Villamil, que tenemos por supuesto una tradición cultural muy grande que nos permite a nosotros invitar a todo el país. Por donde miremos, el departamento de Huila es un departamento que no solo merece visitarlo, sino que no se deben perder por ningún momento que en la programación de sus viajes hacia el futuro tengan el departamento de Huila como un departamento donde van a tener de todo.
Pues doctor Héctor Javier Osorio Botello, muchísimas gracias por ese tiempo que nos dedica a esta frecuencia legislativa, al programa institucional de la Cámara de Representantes. Estaremos muy atentos a todos los proyectos que usted impulse dentro de su actividad legislativa. Muchísimas gracias. Y pues la invitación entonces para que los colombianos, los huilenses, pues también le pongamos ese sello de que queremos que nuestros hijos lleguen a tener una paz.
No, muchas gracias. Y quienes hemos padecido la violencia sabemos lo importante que es la paz. Por eso invitamos a todos los colombianos a que acompañemos el plebiscito por el sí y a que en un gesto de reconciliación depongamos. Aquí no se trata de estar ni con uno ni con otro sector radicalizado, sino que se trata de pensar a nombre de todos los colombianos y lo que bien que le iría a la patria con una solución política a negociar el conflicto armado.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Veo por lo que está pasando, que Colombia está cambiando, necesita oxígeno para respirar, necesita libertad para soñar.
Esta es la canción Oxígeno del cantautor José Feliciano. También lo inspiró el conflicto colombiano, Alejandro.
Pues sí, así es, Gustavo. Y fíjese usted, y lo mismo María y oyentes que a esta hora nos escuchan en las 51 frecuencias de Radio Nacional. Dentro de esa búsqueda que hemos venido haciendo de temas de canciones, de letras, de expresiones artísticas relacionadas con el tema del conflicto colombiano y su finalización, pues encontramos una expresión musical, una letra y una composición de José Feliciano, el cantautor puertorriqueño, quien le pide a la guerrilla pues que abandone las armas. Esto está en una nota que escuchamos, que encontramos, mejor, en la revista Semana. Dice así: José Feliciano pide a la guerrilla colombiana abandonar las armas. En un concierto en Tunja, el cantante reveló Oxígeno, que es la canción que escuchamos de fondo, un tema inédito inspirado en el conflicto colombiano.
Guerrillero que me escuchas, para ti es mi canción. Deja tus armas, busca la paz y abre tu corazón. Este es un pedacito de la estrofa de la canción que cantó el puertorriqueño en su presentación, que fue ante más de 1,000 personas que se dieron cita en el escenario Maravilla de la ciudad de Tunja, donde se conmemoró la edición número 41 del Festival Internacional de la Cultura de Boyacá. La letra hace parte de la canción que se llama Oxígeno, como bien lo decía Gustavo, con la que Feliciano sorprendió a los asistentes en la presentación de la capital boyacense.
Porque es que precisamente en esa ocasión, a través de los micrófonos de Señal Radio Colombia, desde donde emitimos Frecuencia Legislativa, la radio pública, Feliciano aseguró que esta es una canción para pedirle a la guerrilla que deje las armas. No es una canción de protesta, expresó en esa oportunidad, sino una canción para tratar de juntar al pueblo y a los guerrilleros, porque ellos también son del pueblo y quizás no estaremos de acuerdo con la manera en que hacen las cosas, pero también son humanos y uno tiene que suplicarles, y si esa súplica les llega al corazón y hace que guarden sus armas y que venga la paz, yo no creo que está mal. En esa ocasión le dijo el cantautor José Feliciano a la periodista Deisa Rayo de Señal Colombia.
Es que Feliciano siempre ha sido un artista completamente integral. Desde muy joven estuvo involucrado con la música y atraído por ella a pesar de su ceguera de nacimiento. En esta oportunidad le dio gracias a Dios por haberle permitido componer esta canción para nuestro país y espera que la gente la reciba con cariño. De hecho, así es, podemos decir que es un visionario, que desde el momento en que la escribió nos dio esta bonita letra para nuestro país ante esta situación.
El cantante puertorriqueño afirmó que Oxígeno surgió desde que Ingrid Betancourt estaba secuestrada, pero que la canción no habla exactamente de eso, sino que busca hacer un llamado a los que secuestraban en ese entonces. Yo sé que con una miserable canción las cosas no se van a arreglar, pero tuve esa idea y como Colombia me ha dado tanto en mi carrera y en mi vida, ya era hora de que yo les diera algo de mi parte, dijo el cantante puertorriqueño.
Feliciano también recalcó su sentido bohemio y reconoció que le gusta la gente pobre, porque él nació en un hogar muy humilde y vivió una vida pobre pero feliz. Feliciano, de 68 años, siempre nos sorprende con nuevas canciones y con letras inspiradas en la situación real del mundo en general y en esta ocasión de Colombia. Escuchémoslo.
Veo por lo que está pasando, que Colombia está cambiando, necesita oxígeno para respirar. Necesita mi libertad para soñar. En ti traigo mi canción pa' Colombia, a ver si arreglo las cosas. Traigo mi canción pa' Colombia, a ver si me hacen caso. Traigo mi canción para Colombia, para arreglar un poquito. Traigo mi canción, mi canción. País sin esperanza es como un barco sin rumbo que se pierde en un abismo sin saber cómo ni cuándo. Necesita oxígeno para respirar, necesita libertad. Traigo mi canción a Colombia, a ver si arreglo las cosas. Traigo alegría a Colombia, a ver si me hacen caso. Traigo mi canción a Colombia, a arreglar un poquito. Traigo mi canción, mi canción. Guerrilleros,
busca la paz, abre tu corazón. Colombia, a ver si arreglo las cosas, traigo alegría a Colombia, a ver si me hacen caso, traigo mi canción pa' Colombia, traigo mi canción, mi canción.
Era la canción Oxígeno, inspirada y escrita e interpretada por el cantautor puertorriqueño José Feliciano y uno de aquellos de tantos hallazgos que hemos encontrado relacionados con las líricas y expresiones artísticas relacionadas con el posconflicto.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Muy bien, esta es Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes.
Muy bien, le damos la bienvenida a esta hora a
Wendy Gaviria.
Wendy.
La presidenta de la Corporación Pequeñas Personas Latinas. Le contamos a los oyentes que esto en relación con una...
proyecto de ley.
Exactamente.
Que ya se radicó esta semana.
Ya se radicó, ¿verdad?
Sí. Lo radicó el representante Yair Arango.
Sí, señor, y tiene que ver con las personas de talla baja. Perfecto. Muy poco tocamos ese tema y a mí me parece muy importante porque tiene que ver con la inclusión social.
Perfecto, entonces vamos con Wendy Gaviria.
Wendy, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días para todos.
Wendy, cuéntanos, ¿de dónde nace la iniciativa de este proyecto de ley para personas de talla baja?
Bueno, este proyecto empieza desde Little People of America, una fundación que está en Estados Unidos y está promoviendo el Día Mundial de Talla Baja.
¿Y cuándo es ese día?
25 de octubre, a nivel mundial ya está posesionado, 25 de octubre, Día Mundial de Personas de Talla Baja. Y cada país empieza a institucionarlo, México lo tiene institucionalizado y varios países ya lo tienen, Bolivia, muchos otros países ya lo tienen.
Wendy, una preguntita.
Pero perdón, ¿aquí en Colombia cuándo va a ser?
Bueno, apenas empezamos a radicar el proyecto de ley.
¿Qué sería también el 25 de octubre?
25 de octubre, claro, tenemos que estar Día Nacional de las Personas de Talla Baja, pero aparte es acompañar el Día Mundial también.
Ah, comprendo. Wendy, una preguntita. ¿Usted me podría decir cuál es la medida o a partir de qué talla se considera una persona de talla baja a que haga parte de la gremiación de ustedes?
Bueno, las personas de talla baja, más que todo es un 80%, es un tema genético. Hay una mutación y esa mutación produce que los huesos no crezcan y se produce paran de crecer las personas, pero también hay un caso endocrinólogo o muchas veces también es un tema de poca alimentación. Entonces eso puede producir una talla baja en cualquier ser humano. Para personas, mujeres, 1.35 abajo, ya siendo adultos. Y para el hombre, 1.40-1.45 ya siendo adultos.
Claro, Wendy. Adicionalmente, pues esperamos que el proyecto se materialice, adicionalmente a que haya un día especial de celebración en Colombia, que será el 25 de octubre, al igual que la ve en otros países que como usted nos ha indicado, ¿qué otros beneficios traería el hecho de que se reconozca a esta población con un proyecto de ley, no solamente en su día, sino que les favorezca en otro tipo de cosas en su vida y en general? ¿Qué más es lo que ustedes pues van a resultar favorecidos?
Bueno, yo creo que es el tema de visibilización, tema de derechos humanos, tema de inclusión, sobre todo tener en cuenta una ruta clara de salud, registro y caracterización para las personas con discapacidad, representación en el Comité Nacional de Discapacidad, porque a nosotros nos representan los físicos, que es muy diferente una condición genética y de talla baja a una condición física. el tema de bullying, el tema de inclusión en temas educativos, el tema de sensibilización, el tema de barreras arquitectónicas. Entonces es siempre es un tema de que ya, bueno, que queremos que nos incluyan también con todos los derechos que tiene una persona con discapacidad, a pesar que tenemos una ley que es la ley 1275 y habla de todos estos beneficios, pero aún no nos han tenido en cuenta en muchos de los planes de desarrollo a nivel nacional.
Arquitectónicamente, la ciudad merecería un cierto tipo de adaptación al mobiliario público urbano para el desplazamiento de las personas de talla baja.
Total.
Cuéntenos qué tipo de cambios necesitarían o de qué forma la ciudad les contribuiría en ese tipo de mobiliario para que ustedes puedan desplazarse cómodamente.
Pues mira, un bus debe tener una plataforma de accesibilidad porque las escaleras para nosotros son difíciles. Es un bus con la plataforma, pues hace más accesible y tumbaría una barrera. Entonces nos ayudaría también un timbre bajito, el ascensor que nosotros podamos subir y bajar, que tengamos un ascensor donde los botones sean en una posición de todos alcancemos. O sea, hay unas normas estándares a nivel nacional de accesibilidad, pero es muy poco lo que han tenido en cuenta, no solo a las personas de talla baja, sino también a los niños. Porque si un niño se queda en un ascensor, ¿qué va a pasar? O una persona de talla baja que se queda en un ascensor, ¿qué va a pasar? Entonces también es un tema de seguridad, es un tema de tener unas ayudas técnicas responsables para toda esta población.
Y me imagino que eso también condicionaría que las próximas construcciones tengan estos mismos lineamientos.
Claro, obviamente que nos tengan unos lineamientos claros también dentro de las normas de accesibilidad.
Wendy, una pregunta, ¿ustedes tienen un censo de la población nacional que hay en Colombia con talla baja?
Pues eso la ley lo dice que lo deben de hacer, pero eso no, es una deuda que Colombia tiene con todas las personas de talla baja, su registro y su caracterización. Hasta el momento apenas van más o menos 998 personas registradas y caracterizadas, pero muchas personas no conocen la herramienta desde el nacional, que pueden ir accediendo al sistema nacional para registrarse y caracterizarse. Entonces yo creo que falta más divulgación y comunicación de todos estos procesos de inclusión.
Wendy, ¿cuánto mide usted?
Yo mido un metro.
¿Un metro?
Sí.
Pequeñita. Sí, claro.
Y tengo dos hijas talla promedio.
¿Y sus hijas?
Una estudia primer semestre de medicina y la otra está en sexto grado.
¿Y sus hijas salen con esta misma condición?
No.
¿De talla baja? ¿El padre es también de talla baja?
No. Pues yo soy viuda, bueno, mi esposo falleció, él tenía 1.90 y yo mido un metro.
No.
Pero mis hijas no se les desarrolló el gen, pero sí lo porta.
Claro. Eso que
mi papá y mi mamá obviamente son de talla promedio y se me desarrolló a mí y a mi hermana el gen.
Y el hecho de que sus hijas porten el gen quiere decir que tienen la posibilidad de heredárselo a uno de los hijos.
Total.
De sus descendencias,
sí,
pero
claro.
No es garantizado.
Sí, o sea, si ella se casa con otra persona que porta el gen, se le desarrolla, tiene un 50%, ellos portan el gen.
Ah, bueno, Wendy, pues esperamos desde RTBC, desde Frecuencia Legislativa, que salga adelante ese tipo de proyectos, que se le dé mayor inclusión social, que ustedes puedan tener mejor desarrollo integral y mucho más integración en la sociedad y en cada momento que diariamente estamos rodeados de ese tipo de personas y no siempre lo notan la sociedad. Así. Me parece muy importante, la felicito por ese proyecto.
Yo
esperemos
hacer una invitación.
Claro que sí.
Bueno, el 12, 13 y 14 de noviembre tendremos un encuentro recreativo y deportivo y cultural en Medellín. Todas las personas se pueden inscribir a este encuentro nacional.
Pensé que me hablan de otra.
Entonces podemos estar registrando, es un encuentro deportivo y pueden ahí acceder, los padres pueden comunicarse, porque muchas veces cuando llegan estos diagnósticos es difícil para los papás y las mamás manejar este diagnóstico.
Finalmente, pues quisiéramos preguntarle, Wendy, la asociación de ustedes, esta corporación a la que pertenecen, si hay personas que nos escuchan en este momento o que conozcan personas de talla baja, ¿Cómo hacen para comunicarse con ustedes, claro, y pertenecer?
Sí. Bueno, nosotros estamos en Facebook, Twitter, Instagram y Corporación Pequeñas Personas Latinas por el Face. Y mi teléfono es 314-618-9054. Tenemos WhatsApp, 24 horas estamos pendientes de acompañar a esas familias en sus nuevos diagnósticos y hacerles un poquito más fácil, que no han llegado a, no es algo tan trágico, y acompañar mucho de la mano a estas familias y en especial a las personas de talla baja.
Muchas gracias a Wendy Gaviria por pasar a esta hora en Frecuencia Legislativa. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias por la invitación.
Bueno, increíble, a la mesa de trabajo creo que nunca hemos tenido este tipo de entrevistas referente al enanismo, a las personas de talla baja. Normalmente son situaciones que uno no, cotidianamente no le presta atención, pero que vale la pena resaltar. Me parece importante que ellos estén gestionando por su Día Internacional, porque es una forma de visibilizarlos. Además de que yo estoy completamente de acuerdo con que el tema de las políticas públicas, que es por lo que debe trabajar nuestro Congreso Nacional, es para que se creen lineamientos de inclusión social, de desarrollo integral, de ese libre desarrollo de su vida, de su forma de ser, de poder estar en contacto con el resto de la sociedad que normalmente no lo nota, de esa cantidad de incapacidades que les genera una ciudad diariamente en sus quehaceres, como nos lo contaba Wendy, el solo anunciarse en una puerta, no, tomar un transporte.
Transmilenio, muchas cosas, Alejandro,
sí,
¿no?
Alejandro, usted que es tan alto, cuénteme, sí, ¿qué tanto percibe este tipo de situaciones?
Bueno, no, eso es muy cierto, y además porque en este momento donde hay tantas polémicas y se debaten tantos temas relacionados con las minorías, hay algunas de ellas, por ejemplo, la que nos trae a cuento hoy, que es la población de talla baja, que nosotros no nos fijamos todas las obstáculos y vicisitudes que ellos pueden pasar día a día por las barreras arquitectónicas, empezando por el mismo transporte y otras más allá de corte psicológico, como el bullying, a que hacía referencia Wendy, el matoneo, esa,
las oportunidades, digamos, laborales, de estudio. Ajá.
Claro, asimismo, todo ese tipo de cosas que no se contemplan y que no se ven a no se les hace una primera lectura, pero que indudablemente ellos sufren, y pues que el hecho de que exista un proyecto de ley y que el legislativo lo tenga en cuenta para que, empezando por celebrar un día, por conmemorar mejor un día y tener el foco sobre ellos, y que detrás de esto vengan otros beneficios, es extraordinario, porque si estamos en igualdad, entonces pues que la sea para todos.
Pero además creo que la historia de ella nos da un ejemplo de igualdad. Ustedes mismos escucharon, ella mide 1 metro y su esposo, aunque está viuda, medía 1.90, o sea, es una distancia en estatura tremenda, pero eso reconoce que el amor todo lo puede, y que para este tipo de situaciones no existe edad, no existe talla, no existe distancia, no existe nada.
El día va a ser el 25 de octubre.
Sí, señor, y estaremos acompañándolas, por supuesto, le haremos seguimiento a este proyecto de ley para saber que realmente se ratifique y que estas personas de talla baja tengan una gran oportunidad en nuestro país.
Muy bien, vamos a terminar en nuestro programa de hoy con una importante entrevista que ha logrado el señor Robinson Castillo en su sección Pocas Palabras, con la directora administrativa de la Cámara, la doctora María Carolina Carrillo.
Bienvenidos a Pocas Palabras. Hoy nos acompaña la nueva directora administrativa de la Cámara de Representantes, la doctora Carolina Carrillo. Doctora Carolina, bienvenida.
Muchas gracias, Robin, por invitarme a tu programa.
Bueno, es su segunda vez, viene con más ganas, con más expectativas. ¿Cómo se ha sentido en este retorno?
Primero, pues decirles que siempre quise volver al Congreso y siempre quise ser directora administrativa de Cámara nuevamente, porque es una corporación hermosa, llena de gente pujante, llena de representantes con ganas de hacer cosas buenas por nuestro país y por cada uno de los departamentos a los que ellos representan. Pero además, claro, vengo con muchas ganas, con más ganas que antes y con todas las herramientas a mi disposición para hacer una gran gestión.
Frente a la primera experiencia con relación a este casi mes que lleva, ¿qué se ha encontrado?
No, la corporación ha cambiado mucho. Tenemos gente nueva, representantes nuevos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el reto es mayor. el reto es más grande, porque además tengo mayor experiencia. Entonces tú sabes que en la medida en que tú logres adquirir mayores conocimientos, trabajar en otras entidades, enriquecerte espiritualmente, profesionalmente, académicamente, pues tus retos son mayores. Entonces llego con más ganas, pero con retos superiores que los de la vez pasada.
Tenía usted como una especie de 5 líneas de trabajo, ¿nos podría resumir un poco, digamos, esa proyección que tiene?
Sí, Robin, son 5 pilares, los llamo pilares, también los llamo como la matriz a través de la cual partimos para hacer una excelente gestión durante estos 2 años, 2016-2018. La primera es la simplificación de procesos administrativos, que palabras más, palabras menos significa hacer menos engorroso el trámite administrativo y contractual de la entidad. Otra, y que ya tal vez creo que es la más importante, es la transformación de la imagen de la Cámara. La imagen de la Cámara tiene que ser lo que realmente es la Cámara de Representantes, llena de personas, como decía al principio, pujantes, con ganas de hacer las cosas bien por nuestro país, tanto representantes como funcionarios, y por qué no decirlo, como los contratistas. Mostrar esto, mostrar la gestión que ellos realizan en cada una de sus regiones, mostrar esos proyectos y mostrar los resultados que, por supuesto, se alcanzan de una manera, de la manera en como lo quieren mostrar, que es reflejar lo que realmente el trabajo arduo que hace la Cámara de Representantes. Otro de los pilares muy importante es tiene que ver con la gestión ambiental. Nosotros estamos en un momento en nuestro mundo, en nuestra vida, en donde dañamos los árboles, contaminamos los ríos, contaminamos los mares y demás. Y ese es el momento, precisamente, es el momento oportuno para poder transformar eso que estamos haciendo. Porque si no tomamos conciencia de la política de cero papel, si no tomamos conciencia de respetar el medio ambiente, nos vamos a quedar sin agua y nos vamos a quedar sin aire y nos vamos a quedar sin árboles, por supuesto todos vamos a morir, y yo creo que merecemos algo mucho más que esto, y qué mejor que hacerlo a través de las varias comisiones de la corporación, en especial la comisión quinta, que es la comisión del medio ambiente, y a través de la dirección administrativa, por supuesto.
Casi no la vemos dentro de su oficina, sino visitando las oficinas de los representantes. Es un proceso como de descentralización.
Así es, Robin. La dirección administrativa tiene muchísimas metas, y una de las metas es los representantes, si quieren, por supuesto, van a la dirección administrativa, las puertas siempre estarán abiertas para ellos y para toda la familia Cámara de Representantes, pero en la medida de lo posible iré yo a visitarlos personalmente a cada una de sus oficinas, porque entiendo claramente que viven muy ocupados, que tienen una agenda apretada, y además para eso me eligieron, para estar al servicio de la corporación.
Eso, usted es una mujer aparentemente como acelerada, como va como a 1000 por hora. ¿Eso lo ha ayudado un poco en su trabajo?
Soy supremamente acelerada, Robin, como hablo, todo en mi vida es una acelera impresionante, pero pienso que es una fortaleza, no una debilidad, y por supuesto, de mano de ese acelere que día a día tengo, las cosas se están logrando, y yo espero que en la primera rendición de cuentas, que se llevará a cabo en 2 meses, estén todas las personas presentes, entes de control, presidencia, transparencia por Colombia, los representantes, los funcionarios y demás, para dar fe frente a ellos de la gestión que se ha realizado hasta el momento.
Bueno, directora, ese acelere suyo, ¿le ha ayudado o va en contra?
No, claramente me ha ayudado. Yo pienso que es una fortaleza. Soy una persona muy dinámica y muy activa, y realmente desde las 5:30 de la mañana estoy ya parada de mi cama y enfrentando el día a día, que es bastante arduo, porque claramente la dirección administrativa tiene muchísimas responsabilidades y también muchísimas metas. Ese acelere me ha ayudado a que podamos cumplir con las expectativas que tiene la corporación, y en esa rendición de cuentas, que si Dios lo permite llevaremos a cabo en 2 meses, podamos mostrar resultados y la gestión que está realizando la dirección.
¿Es una mujer de fe?
De fe profunda. Primero Dios, sobre todas las cosas. Y gracias a su infinita misericordia, y a que estamos en el año, a que estamos en el año del jubileo y de la misericordia, considero que todas las metas de los seres humanos se harán realidad siempre y cuando pidamos con fe y confesemos con nuestra boca que nuestro único Salvador es Jesucristo, el Hijo de nuestro Padre Celestial.
Digamos, esa fe, usted comulga a diario con Dios, se comunica a diario con Él.
Todos los días de mi vida. Yo conozco a Dios desde que era una niña, pero hace de 3 años para acá, Dios está permanentemente en mi corazón. Y es la constante de hablar todos los días con Él. Es tu papá, es como cuando tú a tu papá terrenal le pides cosas, o le das gracias por las cosas que te da. Igual pasa con papá Dios. Hay que todos los días darle las gracias por el nuevo día de vida, pero además también pedirle con fe, que de seguro que nada te será negado.
Sigue diseñando lo que ¿Se pone?
Claro. Muchas de las cosas que me pongo no es no es hoy, hoy tengo ropa diferente, pero normalmente las cosas que me pongo las diseño. Uh-huh. Y el otro año, si Dios lo permite, vamos a hacer un sueño realidad, que es el de poder abrir empresa familiar del diseño Carolina Carrillo Style.
Uh-huh. ¿Costeña o santandereana?
De las dos partes. Nací en Bucaramanga, orgullosamente santandereana, de padre santandereano, de hermanos santandereanos, pero de madre guajira y toda mi familia materna de la costa Caribe. Y por mi sangre corre las dos vertientes.
Doctora Carolina, ya para finalizar, defíname de forma muy puntual las siguientes palabras. Paz.
Amor a Dios y al prójimo.
Dios.
Lo más grande y hermoso que tenemos en el mundo.
Cámara de Representantes.
El sueño anhelado, gente pujante, emprendedora y hermosa.
Guajira.
El Caribe, la transparencia, el sol, hermoso.
Santander.
Gente berraca, echada para adelante y con muchas ganas de hacer las cosas bien.
Doctora Carolina Carrillo, directora administrativa de la Cámara de Representantes, muchas gracias por estar en pocas palabras.
Muchas gracias a ti, Robin, a la Cámara de Representantes.
Muy bien, esta era la entrevista de nuestro director, Robinson Castillo Charris, con la directora administrativa de la Cámara de Representantes, María Carolina Carrillo Saltarén, para quien queda claro que no habrán representantes de segunda ni de tercera, sino que todos serán representantes de primera.
Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos en Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes. A todos nuestros oyentes, muchas gracias por su compañía. Les decimos en nombre de la mesa directiva: Miguel Ángel Pinto, presidente; Jaime Armando Yepes, primer vicepresidente; María Eugenia Triana, segundo vicepresidente; Jorge Humberto Mantilla, secretario general. El equipo de periodistas y comunicadores de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara les agradece su compañía. Claudia García, Alejandro Monroy, Cristian Granado, Jorge Enrique Audor, María de Los Ángeles Astorquiza y quien les habla, Gustavo Álvarez Arévalo. Jefe de Información y Prensa, Robinson Castillo Charles. Les invitamos a seguir nuestras noticias en la página web cámara.gov.co, también en nuestras redes sociales, en Facebook, Cámara de Representantes Colombia, en Twitter, @CámaraColombia, en Instagram, Cámara Colombia. Además, no olvide nuestra nueva aplicación, Cámara para Todos, para seguir cada detalle de la Cámara de Representantes al instante. Buen día para todos, feliz domingo.
Escuchas Radio Nacional de Colombia. Cultura, música e información. 51 frecuencias que te acompañan en todo el país. Radio Nacional de Colombia, una emisora de RTBC, Sistema de Medios Públicos. Nos escuchas en Chiquinquirá, 95.3 FM, Cúcuta, 96.9 FM, El Carmen, Norte de Santander, 104.7 FM, Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.